El cuarto elemento.
El cuarto elemento. El cuarto elemento, que es Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vais a flipar hoy.
¿Por qué?
Porque yo sí traigo la verdadera desclasificación.
Sí, tú traes una camiseta mundiales. De la NASA, por cierto.
Claro, es que de allí vengo, para poder traer las pruebas, de allí vengo.
¿Pero tú eres humano o no humano?
Me han llamado muchas cosas en la vida. Humano no me habían llamado nunca. Hombre, teniendo en cuenta las cosas tan raras que me pasan últimamente, salgo en un nodo antes de haber nacido, Argumosa me manda un libro desde el más allá. Bueno, y ahora estoy corrigiendo las memorias de Paco Máñez, que fue el gran parapsicólogo en la historia de España de laboratorio, y de repente cuenta una anécdota y pone, esto me pasó hoy, y bueno, Manuel, si algún día lees esto... Claro, me dio un escalofrío porque eso lo tenía su viuda y en principio no se iba a publicar, me llegó a mí y claro, le he podido contestar.
Un mensaje del más allá.
Sí, última, o sea que no sé si soy humano, igual no.
Pero es que eres un fantasma,
me lo llaman mucho.
Eres un cura detective, entonces te puede llegar.
Hace poco publicaste un libro bastante humano, pero un libro inhumano en el
no
sentido de...
No podía ser más
de categoría OVNI, se titula OVNI, los testigos perfectos.
Y
los testigos perfectos a veces... Fíjate lo que son las cosas. No son humanos.
No son humanos, efectivamente.
Ahí cuentas tú más de la desclasificación, seguro.
Claro, porque te explico por qué Trump está haciendo lo que está haciendo, que no hay ningún misterio, está clarísimo. Lo hizo ya en la primera legislatura, le salió bien, y luego lo hace en la segunda. No tiene ningún misterio. Y no olvidemos que acaba de arrancar este proceso de desclasificación. ¿Cuántos años duró el nuestro? Y teníamos 182 expedientes, o sea, comparado con Estados Unidos, esto puede ir para muy largo. Y a mí, yo estoy totalmente contento, me parece muy bien lo que están haciendo, porque ya hace unos meses, como yo viajo en el tiempo, o sea, yo soy cronauta, yo ya hace unos meses dije lo que iba a ocurrir. Está publicado en las redes y es exactamente lo que ha ocurrido. No va a haber nada más porque no hay nada más. Si cuatro presidentes de los Estados Unidos, implicados de verdad, no como Trump, en el tema OVNI antes que él, tres de ellos porque habían visto OVNI, uno dos veces y otro tres veces, llegaron a la Casa Blanca y no sacaron nada de Roswell, de Marcel, es que no va a salir porque no lo hay. Entonces, lo que hay es lo que estamos viendo.
Te niego la mayor. El gobierno español no sabía nada de lo que había detrás del fenómeno OVNI y el proceso de desclasificación, que fue una gran estafa, muchas cosas, era mucho más importante y mucho más trascendente que este proceso de desclasificación.
Porque había unas... para nosotros, bueno, para nadie más.
Sí, evidentemente, pero lo que se desclasificó era mucho más importante, que eran investigaciones sobre casos.
Un vídeo, tío, de todos los vídeos que se tomaron en Manises, en Scrambles,
sí,
interceptores.
Sí, yo no te
que lo bueno, decir, lo bueno es que igual salen ahora, porque están en Estados Unidos.
Me refiero
igual
no a la documentación. Lo que ahora ha salido desclasificado no es ni siquiera una desclasificación, porque nunca estuvo clasificado. Han desclasificado... partes de revistas comerciales que se compraban en el kiosco.
Pero qué mala memoria tenemos. Pero tú no te acuerdas lo que pasó en febrero del 2017. Que fue, yo estoy flipando, de verdad. O sea, esto es una gran noticia para los youtubers del misterio que van a estar sacando vídeos y podcasts de aquí a seis meses. Están entusiasmados ahí con sus movidas. Pero en el 2017, cuando se desclasificaron 3 millones de documentos de la CIA. ¡3 millones! Joder, que no, primera vez en la historia que se desclasifican cosas de OVNI. Claro, los periodistas que no tienen ni idea de estos temas, igual que los políticos, igual que Michukako, que yo quería hablaros de Michukako, que es inmoral. O sea, ese tío, que de astrofísica, de cosmología, sabrá un huevo, que estuvo en España, en un congreso de ufología, cobrando una cantidad inmoral de dinero. Michukako cobró más que todos los conferenciantes del misterio en toda la historia de los congresos de España.
¿Y cuánto cobró?
Bueno, tendrías que preguntárselo a Josep, que estaba en la organización. Nos lo dijo en su día. Mucha pasta. mucha, una pasta, vamos, a mí me parece inmoral. Pues hace unas horas, en un, se llaman light show estos, ¿no? Fail show, show, bueno, estos eso. Shows americanos de la noche. Y claro, el tío estaba eufórico, estaba pletórico, ¿no? Y decía, no, qué maravilla, es la primera vez, otro más, la primera vez que se produce una efeméride como esta. Otro que no se enteró de lo que hizo la CIA, de todas las desclasificaciones que se han hecho. Pero lo que me irritó muchísimo es que dice, ha cambiado el paradigma de los informantes, porque antes solo veían ovnis, amas de casa y camioneros.
Oigo.
Mátame camión. Literal.
Sí, sí, no te
mátame camión. Sí. Bueno, pues le vamos a demostrar, Michu, que sé que nos estás oyendo, toma nota, ¿eh? Te vas a enterar tú de quién ve ovnis. Porque vamos a hablar de cuando los ovnis no son humanos o no son solo humanos. De todas las noticias que se están publicando, fundamentalmente ruido, estos días, me ha gustado mucho una del WeNews, que es la que se centra en las detecciones por telemetría, radares, sonares, detectores de infrarrojos que aparecen reseñados en algunos de esos informes. Porque esos no son humanos.
Testigos no humanos.
Exactamente, exactamente.
Por ejemplo, vamos a ir con algunos casos que se conocen bien, que tú has conocido perfectamente y que se encuentran y están en este libro que está en Luciérnaga, OVNI. Los testigos perfectos. Uh-huh. Esos testigos perfectos también son no humanos a veces.
Claro, claro, y aquí tenemos todo el espectro de detecciones posibles, porque antes, lo hemos comentado muchas veces, antes los investigadores teníamos el problema de que el 99% de los relatos que nos llegaban eran verbales, y mayormente de un solo informante, un tío que va con su coche por la carretera y ve un ovni. Y te cuenta una historia. Entonces, claro, primero hay que averiguar si ese tío está mintiendo o dice uh-huh. la verdad, porque muchos testigos mienten, esta es la realidad, muchos mienten o exageran para tener su momento de protagonismo. Y luego, una vez estás convencido de que te está diciendo la verdad, hay que intentar identificar qué es lo que vio. Eso es la investigación. Aquí es donde termina el trabajo del divulgador. El divulgador le graba, se hace su podcast, Pepito cuenta que vio un ovni. Se le graba para un programa de televisión y no se investiga. Entonces, eso queda como un ovni. Cuando tú investigas, como confirman todas las fuentes, desde la NASA al Pentágono, llegas a explicar entre el 95 y el 98% de los casos. Somos más eficientes que la policía. Esta es la realidad, porque hay muchos más crímenes sin resolver que ese porcentaje, ¿no? Pero desde que empezó la telefonía móvil, ahora todos los casos nos llegan o con foto o con vídeo. Porque todo el mundo lleva un móvil. Tú ves algo raro en el cielo, bueno, pues lo graba, uh-huh. normal. Y eso tampoco son testigos humanos. Pero hay otro tipo de testimonios que es lo que nos pone palotes a los investigadores cuando hay controladores, radaristas y pilotos. Yo desde que empecé la investigación que relato en este libro, que va vertebrando un caso del que ahora os hablaré, y que por primera vez en la historia se va a escuchar al protagonista. Desde que empecé esta investigación he recogido más de 1.500 casos uno a uno. O sea, que ya hago yo la desclasificación. Que se deje Trump, que ya hago yo la desclasificación solo. Y si queréis, vamos a empezar a escuchar a los protagonistas.
Vale.
El primero es que es muy chulo. A mí me encanta porque es un amigo de Bruno, compañero de Bruno, en el ACIP de Barcelona, que fue...
De Zaragoza,
que fue nuestro topo en el ejército del aire. Cuando había que hacer la mili, que ahora ya los chavales no saben qué es eso, por ahora, pues nuestro amigo José Alejandro pidió, claro, tenía que incorporarse ya, y pidió Ejército del Aire, con tan buena suerte que cayó en el curso de operador de radar en la base aérea de Gando. Y lo que sacó de allí, yo de hecho me fui varias veces a Canarias para reunirme con él, estuvimos viendo varios casos juntos, porque él le pidió a su superior permiso, inocente, además tiene una carita de buena gente, permiso para revisar los libros de incidencias de la torre de control. Y ahí rescató docenas de casos ovni inéditos que habían llegado al centro de control de la base aérea de Gando del Ejército del Aire. Pero no solo eso, sino que en todo ese tiempo que permaneció en el radar de, uh-huh. de Gando, él mismo llegó a estar presente en uno de esos casos canarios.
Aquel día fue todo un jueves por la tarde. A eso de las 4 de la tarde me llamó el Centro Alert y Control Militar, con la clave militar Papayo, preguntándome sobre un objeto que estaba muy cerca de las Islas Canarias y que no sabían qué es lo que era. Se les había puesto en alarma militar en modo 1 y que averiguara a ver qué es lo que era. Rápidamente llamé al oficial que estaba encargado del tema, nos pusimos a averiguar qué es lo que pasaba, preguntamos a los controladores civiles, los controladores civiles lo veían en su pantalla.
Controladores civiles y controladores militares, ¿eh? Estamos hablando de dos radares, radares primario. No voy a dar aquí la conferencia de qué es el primario y el secundario. Uh-huh. Nos interesan los primarios a nivel de ufología. ¿Por qué es todos esos casos que él rescató de los libros de Pitágora, de los libros de incidencias de Gando, no se desclasificaron? Porque la inmensa mayoría no salieron de allí. A menos que se genere una situación de alarma, hay miles y miles de casos de ovnis constantemente. Yo no doy abasto. A mí me llegan casos todos los días. Es una locura. Y sobre todo ahora, que hay muchas más cosas en los cielos. Y salvo que se genere un estado de emergencia, que haya una intrusión flagrante en el espacio aéreo nacional, en este caso español, no, a los militares se la pela. No tiene ningún interés. Cuando comenzó la desclasificación, yo hablé mucho con Ángel Bastida, que fue el primer responsable, y luego Rocamora, fueron los militares a los que les cayó el marrón. Ellos estaban en inteligencia del Ejército del Aire, cuando, después de una serie de procesos políticos, por las interpelaciones del Partido Popular al gobierno socialista, al final se autoriza la desclasificación. Como en Estados Unidos, si es que fue lo mismo, porque España fue el conejillo de Indias, que esto ya lo he repetido muchas veces, aunque no se tenga en cuenta. Y para ellos era un marrón. Estábamos con la guerra de Bosnia, teníamos que mandar aviones, o sea, el Ejército del Aire tenía cosas más urgentes de las que ocuparse que de los ovnis. Para ellos no era tan importante.
Entonces,
como para
¿pero quién les incitó a hacerlo, aunque ellos no querían, por lo que estás diciendo?
Pues sus superiores, y a sus superiores el ministro de Defensa, que dijo, pues esto hay que desclasificarlo ya.
Y al ministro de Defensa no había habido de otro país que le hubiese dicho, hazlo, porque como dices que somos conejillos de Indias.
Claro, es que yo tengo ahí una asignatura pendiente, que fue una reunión que se hizo hace unos años en París, en la que estuvieron presentes miembros de varios servicios de inteligencia discutiendo cómo se tenía que llevar adelante el proceso de desclasificación del tema OVNI, porque generaba mucho interés, pero también mucha alarma social. El típico argumento que vamos a ver de aquí a los próximos meses. Bueno, si lo mantienen en secreto es porque algo tienen que ocultar. Entonces, bueno, como no tenemos nada que ocultar, démoslo a conocer y así ya quedamos bien. España fue el primero, luego llegó Francia, el Reino Unido. Si miráis la cronología, todos fueron después de España. Y los errores que se cometieron aquí, como por ejemplo, en vez de hacerlo bien, como ha hecho Estados Unidos, que es soltar los documentos, aquí se dejaron liar por un grupo de civiles, entre ellos ningún profesional aeronáutico, lo que generó muchos roces en el MOA, en Inteligencia de Ejército, porque de repente unos tíos que eran civiles, que investigaban ovnis, le estaban diciendo a compañeros suyos con miles de horas de vuelo, no, lo que tuviste era el planeta Venus. Pero tú has pilotado alguna vez un avión, chaval. Tú sabes cómo es el planeta Venus desde 20.000 pies de altura. Uh-huh. Y entonces eso ya no ocurrió con las demás desclasificaciones. Nuestros documentos, que cualquiera puede consultar en la página web del Ejército del Aire, en la Biblioteca del Aire, o físicamente en el Museo Histórico del Ejército del Aire, van precedidos por una evaluación que no han hecho técnicos militares, sino un grupo civil.
Más casos. Sí, sí, sí. Y la gente puede encontrar en diferentes sitios en internet esos documentos. Perfecto. Que hoy me parecen maravillosos en comparación con lo que se ha desclasificado en Estados Unidos, que no tiene ningún fundamento.
El rango del infrarrojos, este es un tema muy chulo también. A veces hablamos de ovnis invisibles, bueno, pues hay ovnis invisibles. Y hemos visto en esta desclasificación varios ejemplos de objetos que han sido captados por cámaras infrarrojas, lo que refleja la señal térmica, no el objeto.
En radar no se ve.
En algunos casos sí y en otros casos no. Vale. En este caso en concreto es un acuartelamiento del Ejército de Tierra en las afueras de Lugo, en Asgándara se llamaba el sitio. Fue una locura, fue el paciente cero de la gran oleada gallega. Esto ocurrió un 27, creo recordar, de noviembre del año 95. Nosotros nos enteramos inmediatamente después, nos fuimos como locos para allí y durante 6 meses no nos matamos por las corredoiras gallegas de milagro. Miguel Pedrero podría dar testimonio. Todo comienza cuando los soldados de vigilancia detectan en las cámaras infrarrojas de videovigilancia que cubren el perímetro un objeto de aspecto romboidal en el cielo, enorme, del que parecían entrar y salir luces. El oficial de guardia se puso muy nervioso, grabaron varias horas en vídeo VHS, que tampoco se han desclasificado, mandó salir a los soldados a rodear la base, a ver qué demonios era eso, si era la ETA, el Grapo, qué demonios era eso, y a partir de ahí empezó una oleada alucinante que en 6 meses recogimos más de 200 casos, con fotografías, con filmaciones, bueno, una auténtica locura. Pero ellos no lo veían. Solo aparecía reflejado en la cámara, en los sensores de infrarrojos. Y de hecho, una de las cosas que menciona este artículo, que es lo más lúcido que yo he leído, el de WeO News, es que en varios de los informes desclasificados se ve que el fenómeno o los fenómenos poseen una capacidad de bloquear y desactivar activamente los sensores de orientación de última generación de aviones de combate. Y a pesar de tener contacto visual desde la cabina, los radares multimillonarios de matriz activa escaneada electrónicamente, los pilotos registraban un espacio aéreo completamente vacío. O sea, que lo estaban viendo en el radar, pero físicamente no veían nada, pero lo tenían delante, ¿no? Y mencionan, y esta es la clave, y nadie menciona estas dos palabras que para mí son el eje fundamental que está detrás de esta desclasificación: guerra electrónica. Un amplio porcentaje de los casos tienen que ver con guerra electrónica. Por eso son tan reticentes algunas agencias a desclasificar esa información. No porque sean marcianos, sino porque pueden revelar las técnicas que son de ciencia ficción. Lo que ya existe hoy, lo que sabemos, lo que no sabemos ni me lo puedo imaginar, pero lo que sabemos es de ciencia ficción. Tenemos casos de sonares, por ejemplo, desde submarinos españoles, desde barcos, algunos de ellos ya desclasificados, como el caso del buque Manuel Soto. Y luego tenemos y casos espectaculares. A mí uno de los que más me alucinó, me llegó de una forma muy loca cuando yo empiezo esta investigación. A principios de los 90, primero voy por las buenas, ya os lo conté alguna vez. Yo me voy a la Oficina de Incidentes Aéreos de Aviación Civil de España, que está en la Avenida de la Castellana. Ahí me reúno con Anastasio Povedano, me acuerdo, y él me dice que no tiene nada de ovnis, que eso es tonterías, niño, no molestes. Pero me da el listado de todas las compañías aéreas españolas que había entonces. Entonces yo me pongo en contacto con todas. De hecho, reproduzco alguna de las contestaciones de alguna de esas compañías, como Aviaco, Spanair, Iberia, que todas me dicen lo mismo. Niño, no molestes con lo de los ovnis. Y como por las buenas no entran, pues vamos por las malas. Se me ocurre lo de hacerme piloto. Cuando voy a la escuela de pilotos y veo lo que costaba el curso, digo, pues va a ser que no me da el presupuesto. Y frente a la escuela de pilotos del aeropuerto de Peinador estaba el Paraclub al Sur, la escuela de paracaidismo, que eran 50.000 pesetas de la época.
Y ahí sí.
Sí, como diría Amado, pues me fui a donar esperma y ya tienes para pagar el curso de paracaidismo. Con lo que yo no contaba es con que había que saltar para que te diese la acreditación para poder entrar en las bases. Pero pues una cosa muy chula, y es que en todas las rotaciones, cuando tú te equipas, entras dentro de las instalaciones del aeropuerto, vas a la pista de despegue donde te espera tu avión con tu piloto, subes, saltas y luego nos reunimos todos en la cafetería. Bueno, salvo el que se ha roto una pierna o un brazo, que siempre hay percances, y hay mucha camaradería, ¿no? Porque bajas completamente.
La adrenalina tiene que estar.
Te sale la adrenalina por las orejas. Yo te podía contar anécdotas. Y entonces, cuando hablas con los pilotos, pues a lo mejor te cuentan cosas que en otros casos no te contaban. Y yo siempre estaba con la misma matraca. Oye, ¿a vosotros no suena esto, los platillos volantes? No conocéis a nadie. Y un día, Miguel Sareses, creo que se llamaba, bueno, está la foto también publicada y el nombre. Uno de los pilotos me dice, yo no, pero tengo un amigo controlador en La Bacoya, Santiago de Compostela, que estuvo involucrado en una amenaza ovni, una alerta ovni, una emergencia ovni. Y, claro, pasa por algo que me voy. Eladio se llamaba. Y Eladio estuvo involucrado en uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado. Él es controlador aéreo. En el aeropuerto de La Bacoya, en Santiago. Además me permitió reunirme con él en la torre de control, donde ocurrió todo, donde estaban los radares. Y él me cuenta que reciben una una llamada telefónica en la torre de control desde el cuartel de la Guardia Civil de Sada, en La Coruña. Uh-huh. En el cuartel de la Guardia Civil, a su vez, habían llamado, recibido una llamada de un ciudadano que era astrónomo aficionado, que estaba haciendo una observación astronómica con su telescopio, y ve lo que describen en el informe, que no está desclasificado, como un disco plateado con una aureola resplandeciente. Este tío se asusta cuando ve aquello, y ¿a quién llama? A la Guardia Civil, a la autoridad más cercana. Yo estuve después en el cuartel también con todos los guardias. Dio la suerte, el que cogió el teléfono era un poco, en fin, el sargento, con mucho escepticismo. Claro, ¿usted ha consumido algún estupefaciente, alguna bebida alcohólica que está viendo marciano? ¿Qué me está contando? Esto es la Guardia Civil. No, no, que sí, que haga el favor de salir, que lo tienen encima de la casa cuartel, que haga el favor de salir, que lo va a ver, que lo va a ver. Tío, no se quería nada, pero tuvimos la suerte de que le pregunta al comandante de puesto, y el comandante de puesto, que estuvo hablando con él también, estando años antes destinado en Asturias, había vivido un encuentro cercano, muy cercano, brutal, una experiencia brutal. Entonces, él sí creía que había algo de esto de los ovnis. Así que le ordena al sargento que salga afuera a comprobar si eso se ve. Yo hice el mismo proceso con el mismo sargento de salir fuera, y me explicó el sitio desde donde lo había visto. Tenemos un astrónomo, la Guardia Civil, y el comandante de puesto llama a la torre de control, primero al Vedro, el aeropuerto de La Coruña, que ya estaba cerrado, y luego a la Bacoya. Y lo bueno de toda esta historia es que Ladio decide llamar a Pegaso, al Ministerio de Defensa. Dice, a ver, que tenemos aquí una situación de gente que está viendo una cosa rara, me llamó la Guardia Civil, ¿qué hago? ¿Cómo se gestiona una emergencia OVNI? Porque yo no sé si estos son aviones espía franceses, misiles portugueses, globos espía marroquíes, ¿qué está pasando? Entonces Defensa pone en contacto, crea una línea entre el EVA 10, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 de Barbanza, con el controlador. Y el controlador va tomando nota de todo. La información que tenemos ahí es durante casi una hora los movimientos que está haciendo ese eco no identificado, que sube, baja a distintas altitudes, distintos radiales, hasta que en un momento determinado, ya flipas, el controlador, el radarista alucina, porque ese eco se convierte en tres que se desplazan a distintas.
Toma ya.
Y al mismo tiempo hay aviones que están pasando, bueno, la historia es muy larga, se les disparan las señales de alarma, las balizas, bueno, fue una locura. Todo eso, balizas, radares, primarios, secundarios, no son testigos humanos, son otra cosa. Pero el caso más alucinante de todos, que es el que vertebra esto, ocurrió en España, cuando un piloto de combate, que no ha hablado nunca, porque ha ostentado cargos políticos de mucha responsabilidad, es el teniente general, piloto con más horas de vuelo en aviones de combate, que llegó a la Secretaría de Defensa con el Partido Popular, cuando era Federico Trillo ministro de Defensa, y lo curioso es que cuando ganan los socialistas siguen manteniéndolo, Bono lo sigue manteniendo, Carme Chacón lo sigue manteniendo, lo condecoran, uh-huh. Bueno, tiene una carrera militar brutal.
Pues no es un cargo político el suyo, pero bueno, fue testigo de qué.
Probablemente es la historia más alucinante. Mira, mejor que te la cuente él. Venga, nunca había hablado. Esta es la primera vez que se escucha su voz.
Bajé hasta 10.000 pies o 8.000, 10.000 pies, y subí hasta casi 40.000, es decir, para intentar ver aquello, o por abajo, o por arriba, o por los lados, porque para que os hagáis una idea, la sensación era como si yo fuera un mosquito. Entonces dije, mi comparativa de entonces, lo que dije fue que era como si fuera el edificio de la Plaza de España, que era entonces el más alto de Madrid, yo creo que el más alto de España.
Torre España, como, que es el hotel ahora.
Sí, es, sí. Lo puse como ejemplo, pero por decir algo grande, pero lo cierto es que yo era como un mosquito.
Es una historia fascinante, un piloto de caza que se encuentra con ese artefacto tan grande como el edificio grande de la Plaza España, decía él.
Tras un scramble, es decir, que se había detectado un radar, aterriza con el avión destrozado. A mí la primera pista me la da un mecánico de vuelo. Tardé 30 años en localizar al tío. Escuchó unas voces que le hablaban por el sistema de radio.
¡Ostras!
Luego tuvo efectos biológicos. Cada vez que acercaba las manos al instrumental se volvía loco. Una historia alucinante. Ya le gustaría a los yaquis. Me ha hecho kaku. Que no son amas de casa ni camioneros.
Bueno, eso es lo que ha dicho por desconocimiento Michukaku. Hay mucho desconocimiento que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Si alguien quiere saber cosas reales y cosas auténticas, que escuche aquí La Rosa de los Vientos y que escuche El Cuarto Elemento con Manuel Carballal, que se va a enterar de cosas mucho más importantes.
Y su libro OVNI, que ahí cuenta muchas cosas.
Muchas gracias.
Manuel Carballal, gracias.
Adiós, Elemento. A ver si veo algo.